Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresá a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras.
Bueno, Rain es una de las canciones que también Hugo Burel en Un día en la vida que cantaron los Beatles, este libro que acaba de salir, Amigos, editado por Aguilar, es una de las canciones que abordás para tratar de, reitero, generar un hilo en torno a la historia de los Beatles, ¿no?
Sí, las canciones sirven un poco para saldar una cierta deuda, no mía, digamos, sino en general de la generación a la cual pertenezco. Es decir, nosotros escuchamos a los Beatles sin importar el inglés que tuviéramos incorporado a nuestra cultura, ¿verdad? Uh-huh. A veces entendíamos las letras y otras veces no. Pero por lo general nos gustaba más o hacíamos mayor énfasis en la música, que era buena, por supuesto. Entonces, a través de las letras es bueno analizar ¿qué dijeron los Beatles? ¿En qué momento y cuándo? Ellos evolucionan de una poesía muy simple, dirigida a personas de la edad que tenían ellos, a jóvenes, el yo, el tú, el ella, situaciones muy simples, casi no había historias en esas letras, o no narraban nada, pero después lentamente entran a detenerse en otros aspectos y a cantar letras que tenían otros contenidos. Entonces, bueno, ahí vamos accediendo, yo que sé, a Eleanor Rigby, que es una especie de estudio sobre la soledad, a Penny Lane, que es una descripción del barrio de la infancia, Strawberry Fields Forever, que es una canción muy personal de Lennon sobre su infancia y sobre vivencias que tuvo cuando niño, en fin. Todo eso los va convirtiendo en compositores que van incorporando su vida personal, como por ejemplo In My Life de Lennon, uh-huh. que reflexiona sobre la gente que quiso y que no quiso, en fin. Es muy interesante, creo que eso, que se puede constatar con otro grupo de canciones distinto al que yo elegí, ¿verdad? Uh-huh. Yo tomé esa decisión, claro, a sabiendas que por ahí quedaban algunas muy buenas que no estaban analizadas. Pero bueno, lo que quise fue armar una especie de álbum de papel con 14 canciones, como traían los álbumes de pasta, sí. Y detenerme, bueno, quién compuso, cuándo se grabó, digamos, un poco la historia de cada canción, que es la historia de ellos también, uh-huh. Y muestra un poco la evolución que ellos tuvieron como intérpretes y como letristas.
En el caso de Rain, vos mencionás que es la primera que, digamos, se toman como más experimental, donde empiezan a desarrollar, a romper los límites de la canción y incorporar tecnología, la tecnología que había en esa época, ¿no? Pero digamos, de los estudios, ellos después con los ingenieros de sonido Unidos los enloquecieron, digamos, tratando de pedir más y más. Y decís una frase muy al pasar que a mí me llamó la atención, porque dije, chao, esta vez nunca lo había pensado, que los Beatles en los conciertos en vivo eran muy desprolijos, y sin embargo en las grabaciones en disco eran extraordinariamente prolijos, o obsesivamente, o genialmente, porque uno...
Sí, es verdad.
Es sorprendente.
Quizás suene exagerado, uh-huh. pero yo lo digo comparando con la tecnología actual de los grupos actuales, cualquiera sea, uh-huh. de los artistas actuales, que gracias al desarrollo de los equipos de amplificación, al monitoreo del propio sonido, etcétera, pueden desarrollar en un concierto en vivo una performance cercana a lo que sería un disco, ¿verdad? Eso ahora se hace sin problema.
Sí, sí.
En la época que los Beatles actuaban en vivo, era muy rudimentario todo lo que es lo que significaba amplificación con los equipos box, y con una tecnología muy limitada en comparación a la actual, a tal punto que ellos realmente en ciertos espacios como los estadios, por ejemplo, que tocaron en muchos, no lograban oírse.
Sí, no se oían a sí mismos, sí.
Entonces, cuando tú no te oyes a ti mismo actuando en un escenario, mal puedes afinar o mal puedes no equivocarte o ensamblar con los otros. Era muy difícil que ellos escucharan con la gritería ensordecedora de las fans de los Beatles. Y hay que decir la verdad que los equipos de amplificación no eran lo que son, lo que llegamos a tener. Eran equipos a válvulas. En fin, es toda una situación que los lleva inevitablemente a dejar la actuación en vivo, porque no pueden, por ejemplo, los temas que componían y los...
No se podían cantar en vivo. Todo cuando hacen el Sargento Pepper,
los grababan en el estudio.
Ya no se, era solo estudio.
Es imposible, claro, que los reprodujesen como eran, ¿entendés? Uh-huh. Entonces, ahí ellos deciden en un determinado momento no actuar más en vivo. Entonces, a partir de esa decisión es que se van a convertir en unos minuciosos componedores de temas para el estudio, exprimiendo al máximo las posibilidades de esos estudios, de los canales de audio y de grabación que pudieran tener. Experimentan permanentemente, le agregan instrumentos que van más allá de las guitarras y de la batería. O sea, se transforman ellos en algo mucho más sofisticado de lo que eran actuando en vivo. Uh-huh.
También está, perdón, el hecho de ser, digamos, de lo que dijimos al comienzo de esta entrevista, ¿no? Lo que dijiste de que ellos eran, querían ascender socialmente, eran hijos de clase humilde, también ellos venían de la guerra, ¿no? Son niños de la guerra, ¿no? Lennon nace en la primera, en la Segunda Guerra Mundial.
Lennon nace durante un bombardeo, claro, en 1940.
Entonces quiero decir que los estudios, cuando se ponen a trabajan de una forma increíblemente obsesiva y infatigable, serán, ¿no? O sea, son...
Sí.
Y ahí George Martin pudo también asesorarlos, o dirigirlos, orientarlos, pero porque sabía que había gente que estaba dispuesta a hacer todo lo necesario.
¿Sabés lo que tenían ellos? Un olfato formidable desde el punto de vista comercial. Por los contratos que tenían ellos, prácticamente cada 6 meses tenían que sacar un álbum, pero además estaban los discos simples. Uh-huh. Y en el caso de Rain, que lo acabas de mencionar, es un simple cuya cara B es Paperback Writer. Uh-huh. Paperback. O sea, Rain era la cara B, era mejor cara B que sacaron. Y es uno de los primeros ejemplos de videoclip que hubo en la televisión. Estos dos temas, Brain y Paperback Writer, que armaron una escena, digamos, para poder cantar a playback los temas. Lo habían hecho antes con otros dos que no eran tan importantes, pero yo recuerdo que un canal uruguayo pasó los clips estos, uh-huh, de Brain y Paperback Writer. Pero además, ahí ya empezaron, junto con la sofisticación en la grabación, con la ingeniería para grabar, que era muy compleja, entraron a cambiar las letras, entraron a incursionar en otros territorios de acuerdo a la poética que en ese momento eran capaces de desarrollar. Y fíjate que la letra de Rain es una letra muy extraña, porque la lluvia de la letra no es la lluvia atmosférica, se refiere a otra cosa,
es un estado mental.
Es un estado mental.
Es un estado mental, sí, sí, lo dice la propia letra. Y decime, Hugo, ¿qué opinás vos, que sos un experto, de lo que fue el año pasado ese documental llamado Get Back? Bueno, lo mencionás en tu libro, obviamente. Y porque él dice, entre otras cosas, también vemos en Get Back, en ese documental, que ellos tenían que hacer, de nuevo, súper famosos, pero tenían que hacer con una deadline, con un plazo, tenían que hacer todo un disco. Y empiezan a sacar canciones de abajo de las piedras porque no había forma, ¿no?
No, eran, a ver, ellos llegan, al cine, tres veces. La primera es A Hard Day's Night, que es la mejor, que tiene una dirección de Richard Lester, es una comedia lunática. Uh-huh. Están absolutamente fantásticos todos, y bueno, es una película que la vi 14, 15 veces o más. Después ya hacen Help, que es otra cosa, y ahí los quieren hacer actuar, y no es buena la película, no es buena la historia, y son pocas las canciones que cantan. Y después viene Let It Be, que yo la vi cuando se estrenó, la vi en Uruguay, se estrenó en el cine Ambassador, en el año 70, ya los Beatles estaban separados cuando llega la película Uruguay. No es una película grata para los admiradores de los Beatles, porque ahí se aprecia cierta tensión, cierto bajón. Aburrimiento. Uh-huh. Ciertos roces entre ellos. ¿Qué hizo qué logra Get Back tomando el material? Uh-huh. De Let It Be, quiso hacer una nueva lectura de esa época y de ese momento, ¿eh? Uh-huh. Es decir, editó todo el metraje que no se había utilizado. Fíjate que son tres capítulos de tres horas. Uh-huh. Para mí es un poco extenso. Hay momentos que se te hace tedioso lo que muestran, sí, y lo, sí, que, sí, dicen, digamos. Pero yo, que había visto la original, no vi grandes variantes en esta nueva presentación.
Ah, mirá, ¿no?
Me confirmaron que ya estaban en otra, que eran muy profesionales y que, bueno, sabían que los estaban filmando, pero no se ponían de acuerdo dónde iban a hacer su próximo recital en vivo, y querían estar en un estadio. Después dijeron, no, lo hacemos en un estudio. Uh-huh. Es decir, si vos seguís el diálogo, te das cuenta que había una situación que no era del todo la mejor. Incluso ahí te das cuenta que era líder histórico, que había sido Lennon,
Estaba en otra, sí, 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 ya se había retirado.
Larga un poco la conducción. Uh-huh. Y es Paul el que asume el liderazgo y la dirección, sí, ¿verdad? Sí.
Y hay una charla entre ellos dos donde se aclara exactamente eso que estás diciendo, ¿no? Paul le reprocha que dejó de ser un líder hace un año y pico, y que yo siempre era el segundo líder, el líder secundario, dice Paul McCartney.
Claro, y Paul lo estoy haciendo como yo solo. Que se quiere echar al hombro. Uh-huh. Todo este proyecto del EDP. Y ahí ya estaban las diferencias. ¿Por qué? Pero la gente se escandaliza. Ay, ¿por qué se separaron los Beatles, si eran tan exitosos, si eran tan buenos, si se llevaban tan bien? Porque eran personas individuales que crecían, que evolucionaban, que maduraban, cada uno con sus apetencias. Y no podía, ellos estaban desde el año 1958 juntos todo el día prácticamente. Uh-huh. ¿Entendés? Entonces, sí, 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 sí. Y eso genera un cansancio, genera un desgaste humano, es decir, normal, son personas normales que se pudren de estar juntas por tantos años. Claro. Y quieren hacer otras cosas.
Sí, sí, Lennon decía, cuando le decía de juntarse con los Beatles, decía, no, sería como volver a la escuela, dice, no se puede volver.
Exacto,
¿no?
Exacto.
Sí, muy, sí, bien. Hugo, nada, te tengo que, me están haciendo muchas señas acá de que nos recontrapasamos, sí, pero realmente es fascinante, digamos. Te hago una pregunta, hacerle una pregunta a Hugo Borel, y va generando y abriendo puertas y puertas y puertas, porque tiene eso, los Beatles, que uno estaría, es algo como hipnótico, ¿no? Realmente es como una especie de agujero negro que absorbe energía y la da también. Y como vos decís muy bien en el prólogo, tiene una fuerza espiritual que hace y levantar el ánimo, y eso es quizás la clave de todo, ¿no?
Una Tengo dos minutos más, sí, para dale. Contarte algo que está dicho en el libro en una llamada.
Decime, dale.
Yo hace años trabajaba en la agencia Punto Ogilvy Almeider, era director creativo. Estoy hablando del año 88, 87, por ahí. Y trabajaba con Raúl Castro,
sí.
Poeta, letrista, director de Falta y Resto. Y en ese momento, su cuñado, el Choncho Lazaroff, estaba grave, estaba internado y, bueno, lamentablemente después falleció. Y me contó Raúl que lo que pedía Lazaroff en esa etapa final era que le llevaran libros de los Beatles con fotos para mirarlas, y eso le daba algún tipo de alivio, por lo menos espiritual. Yo no conozco ninguna historia sobre los Beatles tan conmovedora como la de alguien que en los últimos días de su vida reclama a los Beatles y a los libros y a las fotos para poder tener un instante de paz y de alivio, ¿no? Eso me lo contó Raúl. Y fue realmente, me quedó grabado, después lo menciono en el prólogo, porque sí, sí. Es una historia conmovedora del poder,
sí.
De lo que tú acabas de decir, del poder espiritual de los Beatles. Y yo te puedo asegurar que los Beatles son como una cápsula que te pone a cubierto de lo de lo temporal, en un sentido de que yo sigo siendo adolescente cuando estoy...
Sí, bueno, en el caso de Choncho Lazaroff, abrazando y viendo esas fotos de los Beatles, es tremenda esa imagen que das. Te mando un abrazo grande, Hugo Burel, y queda hecha la presentación de Un Día en la Vida que cantaron los Beatles.
Gracias, Pablo. Muchas gracias. Chao.
En el aire de Radio Cultura, La Máquina de Pensar. La Máquina de Pensar.